Aquí comienza Ser Surfing, el podcast del mundo del surf de la cadena SER.
Con el patrocinio de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de Deportes, Gobierno de Cantabria.
Saludos riders, bienvenidos a Ser Surfing, el podcast dedicado al mundo del surf de la cadena SER.
Hoy charlamos con la campeona del mundo Sol Borelli. Pablo Solar analiza la incorrecta colocación de los pies sobre la tabla, Darío Matoso repasa la última edición del Quemao Classic y, como siempre, nuestro rider preferido, José Pellón, nos trae todo lo relacionado con la cultura surf. Bienvenidos a Ser Surfing, sexta temporada, capítulo 4.
Sol Borelli, después del título mundial.
Ser Surfing.
En diciembre de 2025, nuestro país volvió a hacer historia en un Mundial Junior de la ISA. Ese día, en Perú, en Punta Rocas, Dylan Donegan y Sol Borelli conseguían proclamarse campeones del mundo sub-18. Y hoy es un placer contar en Ser Surfing con nuestra campeona. ¡Bienvenida, Sol!
¿Qué tal, chicos? Muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Me alegro muchísimo.
Vamos al principio. Argentina, Perú, Lanzarote. ¿Cómo ha sido ese recorrido familiar ligado al mundo del surf?
Bueno, mi familia es surfera desde los 4 años que surfeo con mis hermanos. Aprendí en Lanzarote, en la playita de Famara. Y bueno, ahí aprendí con mi padre hasta que decidimos irnos a Argentina a conocer a la familia. Era un viaje vacacional, pero al final nos estuvimos ahí como 3-4 años más o menos, y luego la situación económica no era tan buena, decidimos irnos a Perú, y la verdad que fue la mejor decisión porque ahí empezó mi carrera como deportiva en surf, en competición, y mejoré muchísimo mi surfing, tanto como yo y mis hermanos. Y bueno, muy feliz de mi infancia allí, conocí mucha gente nueva, muchas experiencias que son inolvidables.
Comenzaste a surfear con 4 años, la competición llegó a los 8, porque querías hacer lo mismo que hacían tus hermanos.
Claro, porque mi hermano fue el que empezó con todo esto y yo también quería hacer lo mismo, me motivaba bastante. Y bueno, pues todo partió desde ese momento, desde los 8. También mi padre me ha motivado muchísimo siempre. Y bueno, estoy muy agradecida con eso y de esos años de pura gloria.
¿Cómo era surfear en Argentina en aquellos años?
Bueno, en Argentina yo vivía en Necochea, en Quequén. Y en Necochea hay como una ola que se llama la escollera. Y que ahí hay buenos tubos, bueno, depende mucho también el parte. Pero bueno, yo como era pequeña todavía tampoco tenía como mucha idea del surfing y tampoco tenía el material necesario para meterme en aguas frías así, y solamente surfeaba en verano como un hobby lo tenía.
El salto real llega en Perú. ¿Qué cambia allí?
Sí, todo empieza en Perú. La verdad que como yo vivía en Argentina antes, en Necochea, en Quequén, estaba como más lejos de las competiciones y tal, y estar en Perú y cerca de mis amigos que también eran competidores como yo, pues eso al final te termina motivando más y no sé, fue como un buen comienzo para mí y me ha motivado muchísimo más, y creo que gracias a eso ahora y todo el recorrido que he tenido, pues ha sido gran parte esa motivación de esos años y de los logros que he tenido en esos años, de que pues también hacíamos campeonatos en olas locales, en donde yo surfeaba muy bien y pues nada, también en Punta Rocas, que se hacían muchos campeonatos allí y la verdad que es muy contenta.
Aquí nos encanta descubrir nuevos sitios para poder ir a surfear. Si viajamos a Perú, ¿qué olas nos recomiendas?
Bueno, yo recomiendo mucho el norte, donde ahí hay muchas olas de izquierda, donde hay muchos tubos. La verdad que el clima allí es increíble, la gente también, la comida, todo es increíble. Y bueno, luego por Lima también hay mucha variedad de derechas e izquierdas. Está la ola de señoritas, la de caballeros, que es como una bahía, y están las dos como separadas, pero están juntas. Y bueno, hay mucha variedad, o sea, es un país increíble como para visitar y ir a surfear y estar ahí para disfrutar.
Y el círculo se cierra con la vuelta a tu Lanzarote natal. ¿Qué te ha aportado la isla a tu evolución deportiva?
Bueno, la vuelta a Lanzarote, la verdad que lo esperaba muchísimo, la verdad que tenía muchas ganas de volver, ¿no? Aunque no lo recordaba tanto, me generaba bastante nostalgia y bueno, mi familia también tenía muchísimas ganas de volver. El cambio tampoco fue tan, tan fácil como lo esperaba, pero bueno, nos fuimos como adaptando a los cambios y ahora pues viendo a la cantera canaria, bueno, antes como veíamos a, como dijiste tú, Alejo, Dylan, Connor, Carla, pues al final ellos también están como en nuestro en mismo ambiente y la verdad que me han motivado muchísimo, tanto como el título mundial que tuvo ahora Dylan otra vez y eso también me ha motivado muchísimo para ganar a mí en la final esa y bueno, siempre motivándonos entre nosotros siempre.
¿Y cuándo decides que quieres competir al máximo nivel, que el surf es algo más que una afición?
Sí, estuve en el Mundial de El Salvador en 2022. Dije, yo también quiero estar en lo más alto. Veía a Erin Brooks ahí en la final, vi su surfing y me quedé como súper emocionada y súper loca. Y la verdad que ver ahí la competición, el ambiente, me genera como no sé, me generó como ganas y yo la verdad que soy una persona que me considero bastante competitiva y me motivó aún más.
Hablemos del Mundial. ¿Qué momento te viene a la cabeza ahora mismo cuando piensas en aquel día, cuando se decide el título?
El primer momento es cuando no estaba terminado todavía en la manga. Estábamos esperando el score, el de Mila y el mío. Y yo la verdad que estaba como, por una parte, tranquila porque sabía que Mila había sido súper buena, pero luego estaba como viendo a los chicos desde fuera, o sea, al team, como pendientes al móvil porque se veía, o sea, yo lo veía claro y luego me veía a mí como, guau, y si es la nota y si no es, entonces estaba un poco nerviosa, pero bueno, estaba tranquila porque lo había hecho muy bien, había competido muy bien y pase lo que pasara, estaba muy contenta con mi surfing y con todo el progreso.
Una de las herramientas que nos llamó mucho la atención es tu calma a la hora de competir. ¿Cómo se construye esa calma?
Sí, porque yo antes de las mangas trataba de hacer como unas respiraciones que me mantenían más calmada. Entonces al agua ya entraba como tranquila, ya sabía lo que hacer, tenía ya en la cabeza que mi surfing estaba ahí y tenía que hacer lo correcto, calmada y ir a coger las buenas olas. Y la verdad que la manga, la final, fue la que más tranquila estuve. Y bueno, o sea, fue inolvidable la experiencia. Luego salir del agua, ver a todos ahí súper emocionados. Y se me hace una sonrisa que no lo puedo olvidar. Es que es inolvidable.
¿Y qué cambia mentalmente después de ser campeona del mundo? ¿Los objetivos o la forma de afrontarlos?
Más por la forma de afrontarlos, porque viendo que ya estoy como, o sea, que he ganado y se vienen como cosas más importantes o campeonatos y estoy viendo, me veo a mí misma que estoy mejorando como mentalmente y surfísticamente y ahora es como siento que tengo que tener una mentalidad un poco más fuerte de la que tengo y cada día eso es como un progreso para mí y la verdad que la manera más eficiente de afrontar eso es seguir entrenando muchísimo y que eso cada vez te va dando como más confianza en ti mismo. Pues al final vas a un campeonato como el de ahora, que yo me sentía muy confiada de mí misma, tranquila, de mi surfing y me fue genial.
En la carrera de cualquier deportista, como en la vida misma, hay momentos buenos y momentos complicados. ¿Cómo has gestionado esos momentos complicados cuando han llegado en tu carrera?
Hay momentos de bajón. Por ejemplo, a mí el año pasado, en el verano, cuando empezó la temporada de los Pro Juniors y de los QS, tuve como, me sentía como muy presionada por mí misma y por la gente que tenía alrededor. Y pues me salió como un poco mal, la verdad no hice resultados que yo esperaba. También tuve como una pequeña tendinitis en la rodilla y tampoco no me hacía muy bien como psicológicamente, pero bueno, a ver, que el deporte es así, hay muchos sube y baja y bueno, pero luego vino el Pro Junior de Marruecos, donde, a ver, claro, también las fechas de los Pro Juniors fueron en olas no tan buenas. Yo también sé que tengo que mejorar mucho en olas pequeñas y tal, pero yo creo que ha sido muchísimo más mi cabeza como ha sido la jugada. Y bueno, pues hablando de este campeonato del Pro Junior, la verdad que me hizo como despertar. Me sentía como mucho más confiada, además de haber estado entrenando muchísimo con Aricha y con el equipo, pues me motivó muchísimo más, me cogí más confianza en mí, porque claro, ves que estás mejorando tu surfing, que estás surfeando mucho y te ves bien, pues al final te va a salir bien, aunque bueno, no muchas veces sale como quieres, pero en este caso salió como quería, me hubiera gustado ganar. Pero la verdad que ese resultado me motivó muchísimo y eso fue como el parte de empezar una nueva etapa.
¿Y qué es lo que ocurre fuera del agua después de ser campeona del mundo?
Bueno, si te soy sincera, yo antes de ser campeona mundial no se me esperaba alguna llamada así como una expectativa muy alta. Pero sinceramente ahora como el mundo del surf no está como años anteriores y no está en lo más alto, creo que, por así decirlo, veo más apoyo a gente influencer que a gente surfista de verdad, y creo que está faltando muchísimo más eso, pero bueno, yo creo que ya vendrán las cosas a su tiempo y hay que seguir mejorando, surfeando muy bien y compitiendo muy bien, y ya creo que vendrán las cosas a su tiempo.
Entiendo que al igual que otros muchos aspectos deportivos, hay que saber gestionar esa frustración.
Claro, en verdad, al final pienso mucho en eso a veces y digo, es que ya paso, porque al final estás pensando en eso, te frustra más, te estresas más, y lo único que tienes que hacer es ir a entrenar lo posible, pues 6-8 horas al día y hacer lo tuyo, trabajar en lo tuyo, y si viene algo, vendrá.
¿Cómo construyes tu rendimiento en el día a día? Háblanos un poquito de tus entrenamientos y de tu equipo.
Paso mucho tiempo en la península, en Sopelana, y ahí entreno con Aricha Saracha, el entrenador, y con el equipo. Y la verdad que ahí pues he mejorado muchísimo, me he dado cuenta que mi surfing ha mejorado, y estar con también como gente como Iago y Iker y todos estos. Claro, es que tú ves a gente que surfea mejor que tú y aprendes de sus errores, de sus cosas buenas, y eso al final te da como nuevos conocimientos a ti. Luego aquí entreno bastante en la izquierda de la Santa. Ahora no hemos tenido un invierno bueno, pero bueno, estuve surfeando mucho por el este, por el cartel, jameos y todo eso. Y luego Famara, muy choppy, pero bueno. Ahora retomé el entrenamiento físico con Rubén y estoy yendo tres o dos veces por semana, y la verdad que me siento súper bien, además porque el entrenamiento físico luego en el agua te sientes como más fuerte y te ayuda muchísimo más.
Hablemos de los objetivos para este 2026, que ha empezado de la mejor manera posible porque has ganado el primer campeonato de la temporada nacional, el Open de Hierbabuena. ¿Cuáles son tus objetivos?
Bueno, este 2026 me gustaría hacer buenos resultados en el QS para así clasificar a los Challengers, sería increíble. Y bueno, también seguir mejorando mi surf, seguir cogiendo más confianza, porque eso ayuda muchísimo, en teoría, con las mangas y los campeonatos. Y también me gustaría viajar muchísimo más, me gustaría visitar Indonesia, Australia, bueno, eso es a su tiempo, pero sí, me gustaría salir un poco de Europa y ver nuevas cosas.
¿En qué ola te gustaría competir?
Me gustaría ir a Pipeline. Yo sé que todavía no estoy muy preparada, pero también me gustaría como conocer nuevas olas, también como Snapper Rocks, que es una derecha increíble. Veo siempre los vídeos de Mick Fanning y wow, digo, quiero estar ahí.
Una forma de prepararte para Pipeline la tienes muy cerca de casa, se llama El Quemao.
Sí, estuve en el quemado bastante y me da miedo, me impresiona un poco el riff todavía, pero bueno, mi hermano me apoya muchísimo en ese tema y la verdad que me ayuda muchísimo también los locales. Me van motivando ahí, me dicen, ¡dale, Sol! Y yo, ¡no, que es muy grande la ola! No sé, pero bueno, luego ya es como vas aprendiendo paso a paso.
De tus maniobras, ¿cuál es la que más te gusta y cuál crees que es la que tendrías que mejorar?
Pues yo creo que los reentries de backside y también de cara, ¿no? Pero sí, eso. Y una cosa, un giro que me gustaría hacer, una maniobra, son los tubos. O sea, ahora mismo me gustaría que a lo mejor sube aquí en Lanzarote para entrenar más tubos, pero bueno, estuve en Mundaka también y la verdad que me motiva muchísimo, es como un feeling, que un sentimiento muy, muy épico.
Antes de las mangas, muchos surfistas escuchan música. ¿Qué música escuchas tú?
Sí, yo escucho... Bueno, es que también tengo mucho mix, pero me gusta escuchar mucho techno o si no, alguna música de reggae, algo así tranquilo.
Pues que no falte la música en tu carrera, Sol. Te deseamos toda la suerte del mundo y muchas gracias por acompañarnos en Ser Surfing.
Gracias, Chus, a ti. Igualmente ha sido un placer. Y nada, espero que estés bien y que puedas coger buenas olas ahí en Sope. Un abrazo, igualmente.
Ser Surfing.
Y como siempre, es un placer charlar en este Surfari radiofónico con Pablo Solar. Pablo, bienvenido.
Hola a todo el mundo, a todos los que nos estáis escuchando, así que encantado de estar aquí otra vez.
Cuando se lance este capítulo quedarán muy poquitos días para que arranque la última prueba de las Challenger Series. Será en Australia, en Newcastle, y nada más y nada menos que con Nadia Erostarbe y con Anette González de Chavarri llegando a esta última prueba dependiendo de sí mismas para clasificarse para el CT.
Vuelven a hacer historia las chicas de nuestro país. La verdad es que es algo que hace años era impensable y ahora mismo están las dos ahí pues peleando en muy buenas posiciones, ¿no?
Newcastle es una ola que ya conoces, estuviste trabajando allí en tu época en la federación. ¿Cuáles son sus mayores secretos?
Predominan las derechas, ¿no? Que justo además creo que son el punto fuerte de nuestras dos surfistas, tanto de Nadia como de Anette. Y están muy bien posicionadas en el ranking, como tú dices también, depende de ellas. Ahora mismo, pues si te has fijado un poco el campeonato de Pipe, lo que ha pasado, pues las dos buscando derecha, sobre todo Nadia, ese power surfing que tiene de espaldas. Cuando ganó el Challenger, pues todo el mundo sabe ya pues el arma que tiene ahí, ¿no? Tan poderosa, maniobrando tan duro ahí de espaldas. Pues creo que le puede ir muy bien y nuestras surfistas, el punto fuerte de nuestros surfistas nacionales son las olas de playa. Australia, pues hay que trabajarlo bien. Yo, aparte de estar trabajando ahí con a nivel entrenador, estuve surfeando un poquito y hay que tener también tablas muy buenas para las olas australianas. Ya me lo decían en su día, pues los Goni Zubizarreta, Richard Amburu, toda esta gente que al principio iban a Australia y no conseguían que las tablas hechas en Europa funcionaran bien en Australia, hasta el punto de que se compraban tablas allí, encargaban tablas en Australia para moldarse lo mejor posible a las olas de allí. Entonces espero que nuestras chicas vayan bien preparadas, vayan con tiempo. Hay que darles toda la energía positiva posible, a ver si clasifican las dos.
Me llama la atención lo que comentas de las tablas europeas en las olas australianas. ¿Qué es lo que ocurría?
Las olas en Europa, si te fijas, sobre todo nuestras olas del norte de la península, prácticamente casi todos los swells entran pues bastante... oeste-noroeste, o del noroeste prácticamente, entonces no le dan de lleno a la costa, ¿no? Entonces son olas un poco más suaves. Si tú vas a Francia o Portugal, ya directamente las olas son un poco más gordas, tienen un poco más de empuje. Y lo que pasa con Australia es que tienen curva, las olas tienen curva. Si te fijas, todos los australianos carvean increíble porque las olas tienen curva, tienen más rocker, usan más cóncavo, son un poco tablas de olas buenas. Y nuestras olas, fíjate, pues las chicas son de Zarauz, las dos, que son olas bastante suaves, ¿no? Las olas de playa. Entonces solemos utilizar tablas más gorditas, un poquito más anchas, más planas, que van mejor en olas más blanditas.
¿Y cómo se dieron cuenta que era cosa de las tablas?
Bueno, yo te digo por la experiencia que he podido hablar, sobre todo con Goni Zubizarreta, que estuvieron tantos años haciendo los QS y yendo a Australia y no conseguían hacer ni un solo resultado cuando iban a Australia, cuando eran más jóvenes. Y me decía Goni, es que no sabíamos por qué era, hasta que nos empezamos a encargar las tablas en Australia. Y de hecho, cuando vienen los australianos a Europa, les pasa un poco lo mismo, ¿eh? Dicen, joder, que las tablas tienen mucha curva, muchos rocker, muchos cóncavos, y en Europa suelen cambiar ellos también de tabla. Entonces, creo que es una parte importante, y si quieres ser profesional en el mundo de la competición tienes que tener el kibber perfecto, al igual que cuando van a Hawái o a otra parte del mundo, tienen que tener las tablas adecuadas para las olas del sitio donde van a competir.
Muy interesante. Pablo, otro tema que a mí personalmente no me ha gustado mucho, y no sé qué opinas tú, es que en el Pipe Master, en la última prueba que hemos visto de los Challenger, han metido por un lado a los locales hawaianos, que me da que detrás de todo esto está algún que otro permiso o punto a favor de las autoridades locales, y no solo contentos con eso, han metido también a surfistas del CT, que me parece muy bien que quieran preparar la temporada, pero creo que ya tienen su sitio para competir, y flaco favor han hecho a los aspirantes a entrar en el Dream Tour. ¿Qué te ha parecido esa decisión? ¿Te ha gustado?
Si te fijas un poquito históricamente en Hawái, el campeonato de Hawái, la WSL o la antigua ASP se bajaba los pantalones totalmente cuando era la prueba de pipe. O sea, siempre metían allí, ya cambiaban el formato, eran mangas de cuatro. Acuérdate de los duelos Andy Irons, Kelly Slater, que la final era de cuatro, peleándose ahí, metiéndose por dentro todo el rato, que si las prioridades, yo qué sé, siempre se bajaban los pantalones en el sentido de que ahora quieres hacer una prueba en pipe, en la ola más conocida a nivel mundial, y invitaban ahí a muchísima gente que no se merecía, que son surfistas consagrados y que son buenísimos en tubos y tal, pero joder, aquí estamos en una era ahora mismo en la que prima más el deporte. Yo pienso que ahora mismo, y también diferencio entre hombres y mujeres, pero ahora mismo debería primar más el deporte, y que el que se ha ganado esa plaza, ese puesto, es porque se lo ha trabajado todo el año haciendo los challengers en todo tipo de olas, y no porque de repente haya una ola ahí en esta ola tan, un campeonato en esta ola tan icónica, al final, ala, venga, vamos a meter ahí a no sé cuánta gente que ni se conocía. Yo a mucha gente no les conocía. Eso en chicos, pienso que a mí eso no me ha gustado, y estoy de acuerdo con que se respete las plazas que realmente a los surfistas se lo han ganado, ¿eh?
En el caso de los chicos, entre los surfistas del CT estaban Colapinto, Fioravanti. ¿Y de las chicas? ¿Qué me dices del caso de las chicas? Que hemos tenido a la campeona del mundo actual, Molly Pickelan, la campeona del mundo del año anterior, que es Katie Simmers, a la reina de Pipeline, Moana Jones, a Gabriela Bryan, que estuvo en el top 5. ¿Qué me dices de las chicas?
Es diferente. Creo que las chicas no tienen ese bagaje todavía de coger olas y competir en este tipo de olas. Entonces veo súper enriquecedor, de repente, una Caitlin Simmers, que ya, aunque ya haya ganado en pipe, Molly Picklum, estas tops, para ellas todavía sigue siendo una motivación mega importante ganar en pipe y competir en tubos y tubazos de cara, de espaldas. A mí me parece, aunque se haya desvirtuado el ranking y de repente las que se están jugando las plazas para el CT, ¿se ha desvirtuado? Sí. Y me parece mal, pero es que para ellas es súper importante, y es un campeonato que es el principio de la era del surfing de competición femenino en este tipo de olas, en tubos, que de antes ni siquiera competían las chicas en pipe. Hay menos chicas, y al final lo veo más normal en chicas, que compitan las chicas en pipe, las tops, no que de repente metan ahí a muchas locales, eso no. Pero las tops creo que es una motivación extra, y los chicos, pues bueno, ahora mismo mal por parte de la WSL.
Lo que pasa que en la manga, por ejemplo, de Anete, que hizo un hit brutal con un tubazo tremendo en backdoor y dejó una magnífica imagen, ya contaba dentro de la manga nada más y nada menos que con la reina de Pipeline, que es Moana Jones, y con la campeona del mundo. Eso no sé hasta qué punto mentalmente o puede influir en el devenir de una manga, y más teniendo en cuenta lo que se estaba jugando Anete.
Ahí se vio perjudicada Anete, la verdad es que se hizo ese tubazo de cara en backdoor, que nunca habíamos visto a Anete en esos tubazos, y resolvió, dejó el pabellón altísimo para todo el mundo flipó. Creo que fue alrededor de 7 puntos, ¿no? La puntuación, que para sacar un 7 en backdoor, cuidado. Y bueno, le faltó otra ola. Ahora mismo, si quieres estar en la élite del surfing, tienes que competir contra este tipo de nivel, ¿no?, en el agua. Pero sí que se vio, tiene su razón, se vio perjudicada. Podía haber pasado esa manga y haber tenido más opciones de entrar al CT. lo tiene ahí, la verdad.
Dejamos a un lado la competición y nos centramos en mejorar nuestro surfing. Vamos con un mal de muchos, consuelo de pocos, o un mal muy endémico que está a la orden del día entre nuestros surfistas y en nuestras playas. Hablamos de la posición de los pies. La gente que, por lo que sea, a la hora de ponerse de pies, sitúa mal los pies en la tabla.
Vale, ese es el gran problema de la evolución de muchísima gente. Hoy en día, pues hoy yo que soy entrenador, trabajo con un montón de gente diferente, ¿no? Aquí en Gran Canaria, pues hay gente que entrena físico fuera del agua. Se ve mil vídeos en internet de técnica. Está todo el día en el agua y no evolucionan. Pua, les ves en vídeo, les analizas su surfing y ves que los pies es que, vamos... ni están en su sitio a nivel de adelante atrás y ni siquiera tampoco están en su sitio a nivel de un lado o del otro.
Con lo que acabas de decir, estoy seguro que contamos ahora mismo con la atención de muchos surfistas. Vamos con ello.
Para mí el pie, colocar el pie, los pies, parte de la base de, primero, tener bien colocado el pie delantero. El pie delantero, el centro del equilibrio, el pie delantero es el centro de la tabla, donde llevamos el pecho cuando estamos remando, que la tabla va en línea y que remas mejor porque está todo equilibrado, no se te va la tabla para los lados, ni adelante ni atrás. Pues el pie delantero tiene que ir centrado y ni muy adelante ni muy atrás. ¿Qué pasa cuando tenemos el pie delantero centrado? Pues que el pie de atrás lo podemos corregir fácilmente y es cuando estamos moviendo todo el rato, la gente que tenemos más experiencia, pues, que quiero velocidad, adelanto el pie de atrás, que quiero maniobrabilidad, atraso el pie de atrás, pero siempre con un buen posicionamiento del pie delantero. Es muy raro ver a alguien que mueve el pie delantero más adelante, más atrás para intentar surfear mejor. El pie delantero va muy fijo.
¿Y qué podemos hacer para mejorarlo?
Pues mucho, mucho trabajo fuera del agua. Yo, fíjate, yo siempre me he puesto muy mal de pie, muy mal. Y cuando empecé, que creé mi escuela de surfing ahí en Cantabria, en Los Locos y tal, pues al final empiezas a enseñar a ponerse de pie bien a toda la gente que quiere empezar a surfear y lo haces tantísimas veces que mejoras tu puesta en pie. Entonces, no hay mejor ejemplo que ese, que practicarlo mucho, incluso con una línea recta en el suelo para que el pie delantero y el pie trasero pisen, cuando te pones de pie, pise en el centro de esa línea. Es un buen ejercicio, la verdad, que se lo recomiendo a todo el mundo. Y ya cuando estamos surfeando, hay gente que surfea muy rígida, que están quizá con los pies muy abiertos porque están buscando la seguridad. Entonces, están muy tensos. Esa gente es imposible que corrija los pies, ¿vale? Esa gente lo que hace falta es que surfen con tablas grandes para que surfen, tengan un surfing más relajado, más estiradito, más clásico si puede ser, pero que al estar más relajado puedan mover los pies y no surfen tan rígidos. Y el gran problema del pie delantero, de no colocarlo en el sitio, mucha gente a la hora de ponerse de pie no tiene la suficiente movilidad de cadera para que el pie de adelante al final acabe pisando bien adelante. Yo, vamos, mil ejemplos tengo de surfistas. Se ponen de pie y de la que sueltan las manos dan un pasito y del pie de adelante dan un pasito hacia más adelante. Ese es un error, pues eso, pues de movilidad de cadera, de explosividad a la hora de ponerte de pie, levantar el cuerpo y dejar espacio suficiente para que el pie delantero vaya bien adelante. Ahí cada uno nos ponemos de pie diferente. Cada uno pisamos diferente la tabla y bueno, en estos casos recomiendo mucho pues volver un poquito atrás a tablas grandes, a tablas más estables para que la puesta en pie sea lo más fácil posible y que los pies al final vayan al sitio.
Ha sido un placer, Pablo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo capítulo.
Bueno, aquí estamos para lo que sea, para ayudar a todo el mundo y nada, y también un placer para mí pues estar contigo en este tipo de entrevistas y podcasts y comentando pues actualidad y técnica de surfing. Un abrazo a todos.
Ser Surfing.
Y como siempre es un placer saludar un capítulo más a Darío Matoso. Darío, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, muy bien. Aquí con ganas de seguir al pie del cañón.
Llega la primavera, ¿qué tal es esta estación para surfear en Canarias?
Bueno, se empieza a subir el viento y el suelo cambia, pero siempre hay alguna alternativa. Al ser una isla rodeado de mar, pues no son las mismas olas que en invierno, pero siempre se puede encontrar algo.
Parece que las condiciones este invierno han sido bastante raras.
Sí, la verdad que la dirección del mar está no siendo la que suele ser en invierno y la frecuencia es mucho menor que otros años. Pero bueno, también se han dejado ver otros tipos de olas, ¿no? Por otras costas en las islas. Y eso también es interesante, aunque hayan sido días sueltos, porque son lugares pues diferentes, más bonitos también, porque no se suelen ver pues con ese tipo de olas. Y aún así, pues siempre ha habido momentos para surfear.
Lo que sí ha vuelto tras un año de parón ha sido una nueva edición del Kemau Classic.
Sí, así es. Este año, justo por unos motivos personales, no he podido estar allí. Y aún así, como venías diciendo, de la constancia de olas y las direcciones de los swell no han sido los ideales durante el año pasado y este. Tan así que el año pasado el Kemau Classic no se celebró y este año prácticamente se ha celebrado en extremis, porque ha habido una ventana ahí, pues justo de esos dos días en donde se ha celebrado y han podido sacar el evento adelante. No ha sido con las condiciones ideales que se quería, pero bueno, el evento ha salido adelante, han habido buenas olas, buenos tubos, que es lo que se busca, y ha estado bastante interesante.
Decían los locutores del evento que este año se han dado pocos días buenos en el Kemau, muy poquitos. ¿Es habitual que rompa tan poco?
Bueno, el Kemau normalmente funciona con mar del oeste y está siendo difícil. Todas estas tormentas que estamos viviendo en toda la península y en Canarias se están desplazando muchísimo al norte y por eso es por lo que están afectando mucho a la zona peninsular. Y entonces a nosotros nos está viniendo mucho mar del norte y del oeste pues no está llegando tanto mar. Entonces eso provoca que la ola del Kemau no funcione, unido a que el día que llega ese mar de oeste pues el viento no es el idóneo. Suele venir con vientos del norte, vientos del noreste estos últimos meses. Entonces está siendo complicado.
Es una ola realmente que requiere conocimiento y que además impone mucho respeto, ya que te puedes hacer mucho daño.
Sí, bueno, es importante conocerla porque es una ola grande y obviamente cuando te caes, pues vas a dar vueltas y puedes llegar a pasarlo un poquito mal si te caes en un mal lugar. Entonces es ideal conocer la ola para ganar confianza y eso te lo da la experiencia allí, ¿no? En el agua. Tratar de surfearla en diferentes condiciones y de ir, pues al mismo tiempo que conociéndola, pues saber manejar la línea correcta en la ola para que todo salga bien.
El take-off suele ser muy importante, aunque a veces vemos que entran directamente en busca del tubo. También hay una última sección que creo que es la más terrorífica.
Sí, las dos cosas. También, como te decía, el conocimiento. Depende del lugar en donde tú estés en el pico, pues te permite quizás más entrar a contrapico preparado o directamente entrar prácticamente en el aire dentro del tubo. La tabla que estés usando pues también te va a permitir estar más atrás o tendrás que estar más hacia debajo. Y la posición y tu habilidad, ¿no? Lo que tú seas capaz de soportar y resultará en un buen tubo en esa ola que estás corriendo.
En el Kemau se da una situación que me recuerda mucho a Pipeline. Todos los surfistas reconocen que para surfear bien Pipe tienes que estar dentro, tienes que entrar. Lo que pasa es que luego para entrar te vas a encontrar con muchísima gente, con el cuchillo entre los dientes, por no hablar de las jerarquías y del localismo que existe en este tipo de olas.
Sí, yo pienso que en todos lugares del mundo, cuando es un point break, que la ola rompe en el mismo lugar, pues siempre los locales van a dominar la zona porque son los que siempre están ahí. Me parece también lo normal. Y en el Kemau, pues todavía no tenemos a 200 personas en el agua, espero que no llegue nunca. Pero sí es verdad que se empieza a notar en los últimos años mucha más gente, ¿no? Y sobre todo a raíz del Kemau Class, pues ya ha tenido repercusión internacional y cada vez viene más gente en invierno a pasar una temporada, a intentar surfearla. Y poco a poco pues se va llenando el pueblo también.
En un mundo tan globalizado y con las redes sociales, ese escaparate seguro que redunda en más conocimiento de la zona, pero también, por otro lado, hace que la ola sea más visible y que haya más gente que quiera visitarla.
Sí, totalmente. Todo tiene una parte buena y otra mala, ¿no? Y depende en qué lado estés, pues sufrirás más una o la otra.
Con Ordonegan fue el campeón de la prueba de este año. Todos hablamos bastante de Dylan, que su hermano es bicampeón mundial y encima es uno de los surfistas nacionales con más proyección y con más posibilidad de estar en el CT. Pero Connor, que pasó una temporada muy complicada por lesiones, ha tenido un comienzo de 2026 tremendo, porque hace unos días ganaba en Yerbabuena la primera prueba nacional y ahora ha repetido triunfo con tan solo 20 años en la prueba del Kemau.
Sí, totalmente, totalmente. Connor está en forma y la verdad que lleva años ya surfeando muy bien. Y efectivamente, como has nombrado, tuvo mala suerte con las lesiones porque se partió pues no recuerdo si fue tibia y peroné o tibia o algo así. Entonces, bueno, tuvo que pasar un tiempo de recuperación, luego pues la adaptación de nuevo a coger esa confianza, a volver a surfear fuerte, y últimamente pues está desarrollando el surfing que todos de que lo ven desde todos los que lo vemos desde niño pues veíamos que era capaz de hacer, ¿no? Los dos hermanos surfean muy bien. Dylan ha tenido muchísima suerte en la competición porque, como sabes, en competición de alto nivel pues también hay un aspecto importante en cuanto a esa concentración, cómo te comportas, la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Y Connor pues prácticamente lleva el mismo camino. Una de las entrevistas, por ejemplo, que escuché sobre su final fue que él decía que, como vimos en Joan Duru, sacó un 10 muy pronto en la final y él entró un poco de desmotivación, ¿no? Pero él tuvo claro, según sus palabras, que él era el local, el que conocía la ola y que iban a venir pocas oportunidades y que había que aprovecharlas. Y así efectivamente le dio la vuelta a la manga y terminó ganando, o sea que muy bien.
Ya lo creo que las aprovechó, además en una final con Joan Duru, que venía de ser el campeón de la última edición, con ese 10 como comentas, y también a Dura Matraín y Iago Domínguez, que venían de participar en Pipe en los Challengers. Yo creo que esa reflexión del bono de Connor habla muy bien de su preparación mental para afrontar una manga.
Sí, totalmente, tú puedes tener el nivel, pero si mentalmente no estás fuerte, prácticamente no puedes no ganar ni pasar una sola manga. Si te pones a enfocarte quizás en los contrincantes que tienes a tu alrededor y eso te hace sentir pues de cierta forma inferior, pues no vas a poder seguir hacia adelante. Lo bueno de estos chicos es que son bastante fuertes mentalmente, además del surfing nivel top que tienen los dos. Entonces ahí están dando guerra y estoy seguro que por muchos años los dos van a estar en lo alto.
Hablando de Dylan en este caso, qué bonito ha sido ver a todo el país volcado con ese concurso de Groms de Quicksilver en el que Dylan se ha clasificado para acudir a la gran final a Pipeline.
Sí, totalmente. Además que, ya te digo, ellos dos surfean mucho el quemado y Pipe en una manga con tres o cuatro seguramente tiene muchas opciones de hacer un buen papel.
Tú has sido juez en el quemado en algunas ocasiones. ¿Qué es lo que hace falta para que los jueces otorguen un 10 como el de Joan Duru?
Suelen ser siempre take-off difíciles, quizás una bajada en el aire, una ola muy grande, muy hueca, para lograr hacer un buen tubo en la primera sección muy profundo. Y luego la otra alternativa es poder quizás bajar a contrapico una ola muy grande con una sección en el primer tubo y otra sección en el. Y perdón, y otro tubo en la segunda sección. Entonces, o lograr dos tubos en una ola muy grande, o a tener un take-off muy crítico, entrar en un tubo muy rápido, muy grande y hacerlo muy profundo y salir.
¿Y cómo son las caídas en el quemado?
No, justo el problema en el quemado está en el segundo pico, porque ahí no hay casi nada de fondo. Cuando te caes en el primer pico no suele ser muy drástica la caída, aparte de las vueltas que das, ¿no? Pero el problema está en el segundo pico, por eso a veces piensas quizás que vas a hacer el tubo y la ola te cierra, o de repente te cierra y no has salido a tiempo, porque ahí sí que hay poco fondo y la mayoría de los golpes suelen ser en esa zona.
¿Cuando surfeas el quemado usas casco?
Sí, normalmente los últimos años estoy llevando casco, sí. También me da mi seguridad, me siento más tranquilo y obviamente por protección.
Ha llovido mucho y han cambiado mucho los materiales desde aquellas imágenes de Tom Carroll surfeando por primera vez Pipeline. Los cascos han salvado vidas. Hemos visto imágenes de cascos totalmente reventados. ¿Crees que debería haber una normativa que regulase su uso obligatorio en algún tipo de olas concretas?
Bueno, sí, pero es exactamente. Reventar el casco no es lo mismo que reventarte la cabeza. Entonces, no me parece una mala idea. La verdad que nunca lo había escuchado ni me lo había planteado. Pero no sería malo que quizás en ciertos point breaks, ¿no?, en ciertos picos o incluso a partir de un tamaño de mar o algo así, fuese de uso obligatorio. De todas maneras, yo pienso que las nuevas generaciones están viniendo muy conscientes de esto y cada vez vemos más cascos en el agua y más también trajes de protección para los golpes. Y es bueno porque también ayuda a ganar confianza al surfista y a aumentar el nivel.
Más allá del quemado, Lanzarote ofrece un sinfín de oportunidades para surfear olas buenas, que eso también ayuda y mucho a mejorar tu surfing.
Sí, lo primero es, como siempre, estar en el agua y lo segundo, pues obviamente una buena ola te va a ayudar a aumentar tu nivel, aunque yo estoy a favor de surfear también olas malas, pero bueno, principalmente surfear.
Si podemos elegir, mejor que sean buenas. Pero si solo nos queda una opción, surfear o surfear. Darío, un placer. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Un saludo.
Ser Surfing.
Como siempre es un placer saludar a nuestro rider preferido, José Bellón. ¿Cómo estamos?
Hola, estamos bien, tíos. Estamos bien. Un saludo a todos.
En las últimas semanas he comprobado a través de tus redes sociales que has desempolvado el baúl de los recuerdos para sacar a la luz tu archivo fotográfico, un buen número de fotos surfers míticas. Y por otro lado, algo que nunca dejaste de hacer, has compartido con nosotros un buen número de sesiones y de horas. ¿Qué te ha llevado a hacerlo?
Como dices, yo siempre he hecho esto, vamos, siempre. Desde hace, no sé, casi 40 años estoy haciendo fotos de olas para acá y para allá, luego la competición, todas aquellas facetas, ¿no? Libros de olas, historias de olas, es decir, no estoy haciendo nada que no haya hecho otras veces. Sí es cierto, que quizá por eso se esté notando un poquito más, que llevo unos años desde la pandemia para acá como que paré un poco, me he alejado, me he vuelto más observador, ¿no? Los colegas me siguen llamando, la gente, José, vamos aquí, vienes, va a haber buenas olas, pero bueno, ya veré, depende. También te vuelves más sibarita, ¿no? Ya, pues no vas a todos los sitios, no vas con todas las olas, no vas con todos los surfistas, vas con quien te apetece, no sé, bueno, al final vuelves a estar con tus amigos, pero sobre todo se nota un poco más porque estoy un poco más activo.
¿Y con el paso del tiempo qué has sentido al volver a ver esas fotos?
Es muy bonito, es muy bonito escarbar. De hecho, me hice un reel advirtiendo que iba a suceder esto. Dije, bueno, el otro día he tenido que entrar en un disco duro de los 100 que tengo, hasta arriba de fotos, miles y miles y miles y miles de fotos, centenares de sesiones aquí y allá, buscando unas fotos que me habían pedido para, bueno, una empresa que quería unas fotos determinadas de tal, y me he empezado a encontrar pues fotos de surf mezcladas entre tal. Entonces voy a ver si me aplico el cuento y empiezo a enseñaros cosas de atrás, de cuando todos éramos más jóvenes, de cuando ese chaval no estaba casado ni pensaba casarse y ahora ya tiene hijos, cuando el otro estaba estudiando la carrera y ahora es un reputado médico en Valdecilla. Digo que creo que nos va a gustar verlo y sé que a la gente le está gustando porque me lo dicen. Sobre todo les gusta verse a ellos, ¿no? A los que voy sacando.
Pues seguiremos disfrutando de ellas. Por cierto, hace unos días, dando un paseo por Somo, me quedé un buen rato viendo Santa Marina y pensé, sigue siendo una de nuestras olas más míticas. Diría que incluso hasta hipnótica. ¿Qué podemos contar de su historia?
Bueno, Santa Marina es uno de esos sitios que no tiene secretos tampoco. Es decir, todo el mundo sabe cuándo rompe, qué viento le va, es como, o sea, en fin, es Santa Marina. Y es un templo de una ola mítica, mítica, descubierta por los pioneros del surf cántabro, pero no solo cántabro, español. Los pioneros del surf español son los mismos que empezaron a surfear esa ola, junto al Rafa Fiocchi, un tal Jesús Fiocchi, un tal Zalocampa, Manel Fiocchi y todos aquellos que empezaron a probarla, que empezaron a decir, ahí parece que se ve una ola, tú fíjate, ahí parece que se ve una ola, vamos a ver. Y fueron un día remando y empezaron a... Está muy bien contado por ellos en el libro aquel, Historia del Surf en Cantabria. Cuentan ellos, incluso hay fotos de aquellas primeras sesiones allí, inenarrables, hay que verlas, ¿no? Y lo que ha hecho Santa Marina es un poco seguir alimentando esa historia, ese mito. Ahí se han hecho grandes gestas, allí se han cogido olas muy buenas, allí se han forjado surfistas que hoy en día son de olas grandes, reputados, cogiendo esa derecha. Y en España, pues hombre, las olas míticas suelen ser izquierdas, pero la derecha mítica española es Santa Marina por excelencia, ¿no? Una ola peculiar, peligrosa, como casi todas las olas grandes, tal, tiene rocas muy cerca, hay que saber dónde te colocas para el take-off, sobre todo, y no comerte los famosos calvos, y encima con la ciudad de Santander detrás, y gaviotas volando la ola cada vez que rompe una. O sea, es un sitio emblemático y mágico, como decías.
Siempre me ha llamado muchísimo la atención el carácter aventurero de los pioneros. Hoy en día todo ya es muy distinto.
Hay que tener en cuenta que cuando empezaban estos a descubrirla, a surfearla, o sea, las olas, las fotos que tenemos, que constan por ahí, que me pasaron para el libro y que tienen ellos, o que quizá tengan otros por ahí, un tío que pasó un día por ahí hizo una foto a unos que había metido de allí en no sé dónde, Son olas de 1.5 metros y 2. Y aquello ya era la leche. Ahora se están cogiendo 5. Hay días que entran con mares arboladas algunos. Grupito muy selecto. O sea, es la evolución, como en la vaca. A la vaca los días que íbamos, que había 3 metros, bueno, aquello era la leche. Y ahora mira qué olas están surfeando. Yo tengo concretamente 2 olas. Una sé que es de Nano, el otro no me acuerdo quién es, quizá es Oscar Gómez Ibars, que fueron seleccionadas para los premios XXL, ¿no? Sí, XXL, Agua, Dilabón, no sé qué pollas, de olas grandes, de Australia. O sea, porque, claro, no es lo mismo surfar una ola tan grande aquí, en un sitio que se llama España y un rinconcito llamado Cantabria, que hacerlo en Australia, en Hawái, claro, esto llama la atención. Dicen, joder, estas olas hay en España, y las seleccionaron. Entonces, es una progresión. Pasan de surfear un tipo de ola, un tamaño asequible, adecuado, aquellas tablas, a todo, aquellos conocimientos, a lo que hay hoy en día. O sea, que hoy en día ya creo que no hay límites.
Mi buen amigo Juan García Casado, que es asiduo de Santa Marina, siempre nos cuenta que es la mejor ola de Cantabria. ¿Estás de acuerdo?
A ver, es que Santa Marina no se puede comparar con ninguna ola. No se puede comparar. Santa Marina es Santa Marina. Una derecha que rompe a partir de cierto tamaño y puede llegar a ser ya una ola grande, considerada un spot de olas grandes, cuando rompe potente. De ahí para abajo, pues tiene su tamañito, sus buenas sesiones y tal. Pero no se puede comparar con nada, porque Los Locos tiene olones, como todo el mundo sabe, Linkers tiene olones, como todo el mundo sabe, Laredo y Somo, la parte de Somo, tiene olas ideales para hacer con Boar y otras zonas menos, pero bueno, tal, el brusco que te voy a contar, ahí o hay tubos o la ola que ya no nos gusta. O sea, el brusco si no hay tubos, nos vamos. Entonces, pues, Santa Marina es Santa Marina. No se puede comparar. Yo no la comparo con ninguna.
Hay que recordar que aparte de los riders locales, nuestro querido amigo Pablo Gutiérrez ha organizado en esa misma ola el Santa Marina Challenge. Ahí hemos visto surfear, entre otros, a Ari Charamburu.
Pues mira, voy a hacerte una apartada ahora que has nombrado a Guti, Pablo Gutiérrez, nuestro amigo. Y quiero elogiar lo que hizo y lo que ha hecho, porque hizo aquel campeonatazo, olazas, pros, nivelón. Las siguientes ediciones no las ha tirado porque ha considerado que no había olas con la suficiente calidad para igualar aquello o para que Santa Marina brille como debe. O sea, humillar una ola haciendo un campeonato de olas grandes sin que las haya, o buenas o tocadas de viento, me parece un despropósito. Pablo, le doy la enhorabuena porque no quiso hacer eso y aplazó el campeonato y lo aplazó. Hablo de la segunda edición. Muy bien, eso es lo que hay que hacer.
Ojalá pronto podamos volver a ver una nueva edición. Y ya que has visto allí muchas sesiones, ¿quién es el surfista que más te ha gustado surfeando Santa Marina?
Que más me haya gustado. Es que, claro, decir un nombre es entrar en un poco en injusticia, porque o 3 o 5 de surfistas en Santa Marina, ¿no? El propio Guti, Petín es demasiado, o sea, ver a Petín, a David Echago surfear allí es brutal, o sea, es el hombre sin miedo, como le llamo yo, no sé, ver a algunos que son más de línea, más que la bajan, hacen casi un surf clásico, pero con pinchos, que es muy bonito ese deslizamiento en ese olón. Está Nano, lo que le voy a decir de Nano, el que también, como yo le digo, el que siempre va por la grande, ¿no? O sea, hay 2 tipos o 3 de surfing que se mezcla allí. Hay otros que lógicamente se meten días no tan grandes, días más medianitos, que la tienen muy controlada, son baños muy bonitos para ellos, surfean muy bien. Es decir, Santa Marina es una ola versátil hasta cierto punto, y se dan en ella varios estilos de surfistas, el tamañero, el que vaya a meterle a fuego, el que vaya a ver si se hace un tubo después del take-off, y el que desliza, el que fluye más desde abajo. Es una ola tan buena que da pie para todo.
¿Y qué canción le pondríamos a los amantes de Santa Marina y a aquellos pioneros que fueron los primeros en surfearla?
No sé si alguien conocerá a este señor, se llama Tom Petty, y a ver, damos los She The Two, Walls. Una canción que se llama Wolf. Ya está.
Muchas gracias, José. Hasta el próximo capítulo.
Nos vemos en el próximo capítulo de Ser Surfing. No faltéis, gallos.
Ser Surfing.
Nuestra búsqueda por hoy finaliza. Nos escuchamos en el próximo podcast de Ser Surfing, aquí en la cadena Ser, porque la mejor ola siempre está por llegar.